Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este.
Si me acompañan por favor a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Vamos a meditar sobre el precio del perdón, la sangre de Cristo. Efesios 1, vamos a leer desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Señor y Dios, clamamos a ti para que tú nos bendigas en esta hora al meditar en tu palabra. Concédenos, Señor, al tomar el pan y el vino, hacer memoria del precio, el precio de nuestra salvación, del precio de nuestro perdón. Permítenos considerar en estas cosas, Señor, la gran dicha que hemos recibido y poder proclamar a otros de ese gran favor que Cristo hizo al mundo al hacerse hombre y morir por nuestros pecados. Oh Señor, ayúdanos a poder comprender estas cosas y a vivir de manera tal que glorifiquemos tu nombre cada día. Bendícenos con tu presencia en Cristo nuestro Señor. Amén. El precio del perdón, la sangre de Cristo. El perdón de nuestros pecados es el resultado, es la consecuencia final de la muerte del Señor. Dios echa a un lado o abandona la exigencia de que se realice el pago por nuestra maldad, el pago por nuestros pecados, en nuestras propias personas. Él no nos exige a nosotros el pago cuando ya el pago lo dio Cristo. Ahora, Él exige que todo pecador pague por su pecado. La justicia de Dios exige que todo pecador reivindique a Dios. Cristo, por lo tanto, se convierte en el eje central en nuestra salvación y perdón. Como notamos en el versículo 3, en Él hemos sido bendecidos. En el versículo 4, en Cristo fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. En el versículo 5, para ser adoptados en Cristo. Versículo 6, nos aceptó en Cristo. Versículo 7, nos redimió, nos compró pagando nuestra deuda o valor por medio de la sangre de Cristo. Todo se concentra en la obra de Cristo. Y la obra de Cristo, su sacrificio en la cruz, es lo que venimos a recordar al tomar el pan y el vino. Es en lo que debemos de meditar. ¿Cuán grandes beneficios hemos recibido a través de su muerte, a través de su sangre? ¿Cuán grandes beneficios? Hemos mencionado básicamente algunos que el apóstol da en su carta al inicio de la misma. Todos hemos venido a meditar en esto, en la cena del Señor. No a tomar pan y vino. Hemos venido a meditar sobre la sangre del Señor a nuestro favor, sobre el precio del perdón que hemos recibido. Hemos venido a meditar sobre esa obra de nuestro Dios, una gran obra para perdón de nuestros pecados. Cuando el Señor mandó a que se realizara la Pascua, era un mandato perpetuo. Cada generación celebraría la Pascua. Y lo harían haciendo memoria de esa gran obra de redención. El calendario hebreo cambió. Este será el primer mes de ustedes. El mes y el día cambió el calendario hebreo. El día de la redención de ellos, el día en que Dios los rescató de Egipto, a partir de ese día, el calendario hebreo cambiaría. Antes y después de la redención de Egipto. Ahora nosotros venimos a celebrar la Pascua en Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Y todo debe de ser antes y después de esa Pascua. Antes y después de la sangre derramada por Cristo, nuestra vida comenzó, nuestra vida inició. Podemos hablar antes de Cristo. ¿Qué era yo antes de Cristo? Un hombre perdido en mis pecados. ¿Qué era yo antes de Cristo? Entregado al mundo y a los ídolos del mundo. ¿Qué era yo antes de Cristo? Era un hombre que estaba completamente entregado al mal. Ahora, ¿quién eres después de Cristo? ¿Quién eres cuando su sangre fue derramada por tus pecados? ¿Quién eres en el momento en que Él te rescató de las tinieblas? ¿Quién eres ahora, después del momento en que Él te sacó del fango? ¿Quién eres? Realmente nuestra identidad ha cambiado, como cambió la identidad del pueblo hebreo. Eran esclavos. Esa era su identidad. Siervos de los egipcios. No tenían otra identidad. Los esclavos hebreos. Así se les llamaba. Esa era su identidad. Nuestra identidad era la misma. Esclavos del pecado. Muertos en nuestros delitos y pecados. A una muerte eterna. Sin esperanza y sin Dios. He ahí nuestra identidad. Apartados de Él. Sin esperar ningún bien. Esa era nuestra identidad antes de Cristo. De ahí que, como decía el pastor, celebramos en el primer día de la semana la resurrección de nuestro Dios. La resurrección de nuestro Salvador. Celebramos el primer día de la semana una nueva creación por medio de Cristo. Celebramos, celebramos. Aquí no hemos venido a tomar el pan y el vino en forma de luto, sino una celebración donde adoramos a nuestro Dios, cantamos alabanzas a Él. ¿Qué celebramos? Celebramos el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Ese fue el precio de nuestro perdón, como nos dice este texto en versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. He ahí la causa del perdón, la redención en su sangre. Su muerte fue la causa de nuestro perdón. El perdón fue la consecuencia de su obra en la cruz. Aquello que se convirtió en el precio del perdón es lo que hoy venimos a recordar. Aquello que Él derramó en la cruz del Calvario es lo que venimos a celebrar. Los israelitas no celebraban. ¡Ay, qué tristeza! Matamos un corderito indefenso. Matamos un corderito indefenso y pusimos su sangre en el dintel de la puerta. ¡Ay! Eso es lo que estamos celebrando cada vez que tomamos la Pascua. ¡No! Ellos decían, este es el día en que Dios nos redimió. Este es el día en que Él nos rescató de nuestros enemigos. Nos salvó. Y es lo que venimos a hacer memoria. El día en que fuimos rescatados, arrancados de la boca del diablo. Liberados completamente. Para alabanza y gloria de Dios. No es un día de luto el tomar el pan y el vino. Es un día de celebración. El día de nuestra redención. De nuestra celebración. El primer día es el día en que nosotros tenemos que apartarnos para celebrar la resurrección, la redención de nuestro Señor y Salvador a favor nuestro. Es nuestro día de fiesta. ¿Cuál es tu día de fiesta? Ah, déjame buscar en mi calendario. ¿Cómo que déjame buscar en tu calendario? ¿Tú todos los domingos estás celebrando? Todos los domingos son nuestro día de fiesta. Porque celebramos una nueva creación en Cristo. Por eso dejamos todas nuestras responsabilidades. Por eso procuramos estar aquí con nuestras familias. Enseñamos a nuestros niños. Y en eso es que tenemos que estar ocupados. Enseñando a nuestros niños por qué hacemos esto. Y por qué vamos a la iglesia cada domingo. Ah, mijo, porque tenemos que ir. No, hermano. Esa no es la respuesta correcta. Ah, porque es que tú sabes que los hermanos nos reunimos para vernos. No, no, que los hermanos nos reunimos para cantar al Señor. Tampoco, para celebrar la redención en Cristo. Para celebrar el perdón de nuestros pecados. Para conocer a nuestro Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Todo hombre ha ofendido a Dios. Él, nuestro Dios, está agraviado, injuriado, deshonrado, humillado. Por eso era necesaria la sangre del Cordero. Cualquier hombre que va a Dios, va delante de alguien que está muy molesto. Se siente humillado, deshonrado, maltratado. Y su justicia exige el pago. Su justicia exige el pago. Indemnización. Páguenme lo que me deben. Hemos ofendido a Dios. Hemos deshonrado a Dios. Hemos humillado a Dios. Y su justicia no permitirá simplemente nuestra liberación. No. No. Hay que pagar primero. Hay que pagar por la injuria y la deshonra de tu pecado. Tienes que pagar. Con cuánta fidelidad la justicia de Dios defiende la santidad de nuestro Dios. Con cuánta fidelidad Él defiende. Así como un juez no puede cancelar las deudas de un criminal contra la sociedad, tampoco. Dios puede cancelar la deuda tuya y mía sin derramamiento de tu sangre o de mi sangre. Él no la puede cancelar. Dios exige justicia, que haya una gran demostración pública, porque el pecado fue público. La ofensa fue contra el Dios de toda la tierra. Todos los ángeles, toda la creación sabe que el hombre pecó. Atento a él. La ofensa es grande. Cuán grande es el ofendido. Y se exige una demostración pública donde el honor de Dios sea nuevamente restaurado. Para eso debe de morir el pecador de forma pública y deshonrosa. Para eso debe de morir. Por eso se preparó un gran infierno. Para que todo pecador allí pague por todos sus pecados. Por eso Dios ha preparado un día en que el Señor volverá. Para que toda rodilla se doble delante de Él. Porque va a ser público. La restauración del nombre de Dios ha de ser pública. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y Él va a pasar por la cabeza de sus enemigos. Lo tendrá por estrado de sus pies. Donde Él pone sus pies, ahí está la cabeza de uno de sus enemigos. Dios fue deshonrado. Dios debe ser exaltado públicamente. Su honor debe ser mantenido. Por esto nuestro Señor Jesucristo recibió la peor de las muertes, una muerte pública en la cruz. Por esto nuestro Señor Jesucristo fue clavado públicamente, ofendido públicamente, abofeteado públicamente, deshonrado públicamente, escupido públicamente, maltratado públicamente. Por eso fue públicamente echado fuera de la ciudad y colgado en un madero, públicamente. Y se puso su condena en tres idiomas, por si acaso. Para que tuviera bien claro por qué moría. Porque la ofensa era pública contra Dios. Por eso dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que fue humillado. Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ah, él fue humillado por mí. No, él fue humillado por Dios. Ay, que yo valía tanto. No, tú no vales nada. La valía la tiene Dios. Él está pagando justamente y públicamente la gran deshonra que tú y yo, con la cual tú y yo ofendimos a Dios. Eso es lo que Cristo estaba pagando en la cruz, derramando su sangre. Era una ofensa pública. Ay, pero la cosa no es para tanto. Ve y búrlate del presidente públicamente. A ver qué va a pasar contigo. Algunas personas, comentaristas, que se hacen de la fama de que se burlan de todo el mundo por televisión y que le hacen bullying, literalmente bullying, a todas las personas. Esas personas, usted lo ve, que se cuidan mucho de no hacer bullying a los presidentes, a las primeras damas, porque ya saben lo que le puede pasar. Ya ha pasado. Te puede buscar en internet y en la historia cómo a algunos se le ha ido la lengua y se ha burlado de la esposa del presidente de los Estados Unidos. Una hora después, sin trabajo, y todo el mundo encima de él. Porque la ofensa no fue contra un limpiabota. Usted fue un limpiabota y tal vez él le tire la pata de los zapatos. Tal vez le tire una piedra, pero no más de ahí. Usted ofende al presidente o la primera dama y las consecuencias van a ser tan grandes como tan grande es la posición de aquella persona a la que tú estás ofendiendo. Eso es así de sencillo. Dios ha sido en gran manera ofendido. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros somos bienaventurados, dichosísimos, de que Cristo tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Muy dichosos. Porque por cada hombre y mujer que naciera, habría necesidad de una crucifixión, de una muerte pública. Una de las cosas que hacía el Imperio Romano, que cuando quería dar un buen escarmiento a alguna nación, tomaban a un grupo de personas y la crucificaban en fila para dar una buena lección. Ellos entraban a luchar en un pueblo y le ofrecían una paz. No la querían. Barran con todo, destruyanlo todo. Y tomaban a los sobrevivientes y los crucificaban para vergüenza de los que habían perdido en la batalla. Querido hermano, nosotros hemos venido aquí para dar alabanza a nuestro Dios de que hemos sido librados por medio de la sangre de Cristo, de una humillación como la que él recibió. Una gran humillación. El precio del perdón fue su humillación. Y usted sabe lo que es humillación. Imagínese que usted le pidan que debe salir de esta iglesia desnudo y caminar por la calle. Nada más de pensarlo, no. Eso sería una gran humillación. Imagínese usted, hombre, mujer y niño, desnudo por la calle, para humillar a los cristianos. ¿Usted cree que eso tendría alguna, se podría equiparar, podría ser, estar al mismo nivel de humillación que lo que Cristo recibió en la cruz del Calvario? No se puede equiparar, hermano. Sin embargo, aún así sería una gran humillación. El perdón de nuestros pecados tuvo un gran precio. Es el elemento, es el punto donde quiero llevar. El perdón de tus pecados tuvo un gran precio. No juegues con eso. El perdón de tus pecados tuvo un gran precio. La sangre, toda la sangre del Señor. Al tomar el pan y el vino, volvemos nuestra mirada hacia el Gólgota y contemplamos esa sangrienta y dolorosa humillación. El precio fue su humillación. El precio por mi perdón fue su humillación. El precio por mi perdón fue su sangre derramada. Toda su sangre. La sangre de Cristo fue el precio del perdón. El versículo dice, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas, las abundantes riquezas, la manera en que Dios da el perdón no es de manera tacaña o de forma mendiga. Cuando Dios da algo, no lo hace simplemente haciendo un uso de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Imagine que usted es dueño de una gran panadería, grande, y le solicitan una pequeña ayuda de 200 panes. ¿Qué son 200 panes? Para una gran panadería. No, no es nada. Sí. Pero si usted, en vez de proporcionar la cantidad esperada o un poco más, le envía una funda con 3 panes, la gente pensaría de usted que es mezquino y tacaño, porque no ha dado conforme a su riqueza. Sin embargo, si usted, en vez de proporcionar 200 panes, da 1000 panes, estaría dando no solo de su riqueza, sino conforme a la riqueza que tiene. La persona millonaria que es así, saca y da 2 pesos, oye, pero 2 pesos, con tanto cuarto que tú tienes, tacaño. Ahora, la persona millonaria que hace así y extiende un chequecito con un par de cero hacia la derecha o mucho cero a la derecha. ¡Ah! ¡Ay, qué agradecido estamos! Porque Dios, según sus riquezas, más allá, por eso dice el pasaje, según la riqueza de su gracia, Él no da, Él no solamente da de lo que tiene, sino según las riquezas que posee. Por eso, el gran precio. ¿Qué había más costoso en el cielo? Ah, las estrellas. No. Ah, las constelaciones. No. ¿Qué es lo más costoso que hay en el cielo? El oxígeno. No. Las estrellas, los planetas. Nada de eso. Lo más costoso en el cielo era el Hijo de Dios. Lo más caro en todo el cielo y en todo lo que había era la persona del Hijo de Dios. Dios ha dado según sus riquezas en abundancia. Él no fue tacaño. Te voy a enviar al ángel Miguel. No, que te voy a enviar un arcángel. Bueno, un ángel más de lo tanto que tenía. No, él nos dio algo más de lo tanto que tenía. Sino según las riquezas que poseía. Él dio lo más preciado a su Hijo unigénito. La manera del perdón de nuestro Dios es según las riquezas que Él posee. Él no es tacaño como nosotros. Quedamos de lo que nos sobra, del chin. Nuestro Dios es grande en misericordia. Cuando Dios nos da, lo hace conforme a sus riquezas de su gracia. Y la gracia es ese espontáneo y merecido favor de Dios hacia nosotros. Inmerecido porque no lo merecemos. Lo que merecemos es el juicio. Y Él nos los da de forma inmerecida. Nos muestra su amor, su gratuita bondad. Eso, de eso habla la gracia. ¿Concedida a quién? A pecadores enemigos de Él. Cuando aún éramos impíos, Cristo murió. Oye, ¿en qué momento de tu vida fue que Dios te salió a buscar? Estando tú muerto y perdido en tu pecado, Él vino y te buscó. ¿Qué le ofreciste? No le pudiste ofrecer absolutamente nada. Sin embargo, ahí Él mostró su abundante gracia, su abundante riqueza para contigo, que lo que merecías es el fuego eterno. Meditemos al tomar el pan y el vino. ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí? Venimos a celebrar, amados hermanos, a celebrar el gran precio con que fue pagado nuestros pecados. Venimos a meditar en gran manera las abundantes riquezas de su gracia que Él derramó en la cruz del Calvario. Al tomar el pan y el vino, no venimos a echar lagrimitas. Si es por tu pecado, llora mucho. Si es por tu pecado, derrama más lágrimas en confesión humilde y genuina delante de Él. Pero recuerda también que Él murió por ti. Recuerda que Él vino precisamente a quitar el pecado. Él vino a quitar ese pecado que te impedía completa libertad y entrada delante de tu Padre. El perdón de nuestros pecados por medio de su sangre es gratuita para todo pecador que cree en Jesucristo. Es un regalo que no merecemos y que Dios nos da conforme a su bondad y conforme a sus riquezas. Conforme a sus riquezas, cuán profundo es su amor. Si tan profunda es nuestra maldad, si tan grande es nuestra maldad, sobreabundante es su gracia. Sobra y abunda su gracia. Su paciencia sobre y abunda, su misericordia por siempre. Por siempre y para siempre. Por eso es que si tú vienes a Cristo, tal como eres, y clamas a Él que tenga misericordia de ti, que perdone tu pecado, no creas que algo le impide a Él hacer misericordia contigo. Alguno puede decir, es que yo soy un pecador muy malo. Yo no he sido fácil. Yo no he sido bueno. Mirad cómo derramó su sangre. Mirad cómo se hizo hombre y entregó su vida, toda su vida en la cruz. Por ti. Mirad su amor. ¿Crees que ese sacrificio fue poco? Y si no lo fue, ¿Por qué no lo recibes? Él puede perdonar tus pecados. Él puede perdonar tus pecados. Por eso murió en la cruz del Calvario. Él puede perdonar tus pecados. Él puede limpiarte de toda maldad. Él puede darte esperanza. Esperanza y vida. Él puede darte lo que no tienes. Vida eterna. Él puede darte 100 veces lo que el mundo te ofrece y la vida eterna. Puede darte vida que no tienes. Puede darte vida y perdón de pecados. ¿Qué te impide entregar tu vida al Señor? Si Él se dio por ti, ¿qué te impide dar tu vida al Señor? Si Él murió para perdón de tus pecados, para quitar de en medio aquello que te apartaba de Dios. ¿Qué te impide? Entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor, clama a Él. Es verdad, yo soy ese pecador. Es verdad, tú moriste por los pecados, pero he aquí, yo soy un terrible pecador. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Clama al Señor. Clama al Señor. Pídele que perdone tus pecados, porque Él murió para el perdón de los pecados. Pero tienes que clamar a Él y clamar por tus propios pecados. Clamar a Él por ti mismo. Cuán grande es su gracia, que perdona más allá de lo que podemos esperar. Que da perdón por encima de lo que cualquier pecador puede comprender. Es pura gracia, puro amor, pura bondad y compasión. Ese es nuestro Dios. Un Dios que se complace, se deleita en perdonar. Se complace. ¿Qué pecado te impide seguir a Dios? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide, querido hermano, en tu vida poder ser un instrumento para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que te impide? Cuando Él venció el pecado en la cruz. ¿Qué te endurece? ¿Qué es lo que sucede en ese interior, en tu corazón? Todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y esta es la meditación de estos hombres de Dios. Como está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones, alejó nuestras maldades. Por eso celebramos, al tomar el pan y el vino, el perdón de nuestros pecados. ¿Puedes tú celebrar eso? ¿Puedes tú celebrar el perdón de tus pecados? ¿Hubo algo así como un antes de Cristo y después de Cristo? ¿Antes en tu vida entregada al pecado y después, cuando tú entregaste tu vida a Cristo y confesaste tu pecado, ¿hay algo así en tu vida? ¿O continúas en tu pecado? No ha habido un antes y un después. Considera tus caminos. Ve si son derechos. Porque hay un solo camino hacia Dios. Y este es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Toma una decisión. Toma una decisión. Porque si sales de aquí y olvida lo que estás escuchando, ya la tomaste. Toma ahora una decisión. Decide seguir a Cristo. Decide no volver atrás. Decide continuar hacia Cristo y dejar tu vieja vida. Decide entregarte a Cristo y dejar tus pecados. Decídelo. Toma una decisión. Su muerte en la cruz, su sangre derramada, exige que tome una decisión. Toma una decisión ahora. O lo desprecias o te entregas a Él. Toma una decisión. Su sangre fue derramada y no fue en vano. Su sangre fue derramada en la cruz y no fue en vano. Sin Cristo no hay esperanza. Pero en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Hay esperanza en el Señor. Toma una decisión el día de hoy, mi querido joven. Toma una decisión. Es el día en que debes de decidir seguir o alejarte endurecido. Que Dios hable a tu corazón y te permita ver cuán grande es su amor que entregó su vida por ti. ¿Cuántas veces será necesario escucharlo? Habla a tu corazón, clama a Dios y pídele que te haga sensible a la muerte del Salvador. Que el Señor nos bendiga al tomar el pan y el vino. Señor y Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre por tu cuidado y fidelidad, porque grande fue el precio por nuestros pecados, la sangre de nuestro Señor, la sangre de mi Señor y Salvador. Grande fue el precio de mi paz. La cruz fue el precio de mi paz. Grande fue el precio de ahora ser hallado justo delante de ti. Oh Dios, ayúdanos a vencer el pecado, a vivir vidas santas. Capacítanos por medio de tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Para poder vivir, Señor, piadosamente, con temor y temblor delante de ti. Habla al corazón de aquellos que se endurecen contra ti. Ten misericordia de ellos. Porque qué amor has mostrado tú, abundante amor. Por amor de aquellos que aún no te conocen, clamamos, sálvales y perdona sus pecados. Hoy sálvale, Señor. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Vamos a pedir a nuestros diáconos que por favor nos ayuden a hacer.